El gobierno de Cuba contrata un bufete de abogados de Nueva York para defenderse de una demanda de la compañía ExxonMobil.
Piden al presidente de Panamá que restablezca la tarjeta de turismo a los cubanos.
Prohíben a dos ciudadanas mexicanas a asistir a una reunión en Santiago de Cuba.
Montan operativo policial en los alrededores de la sede de las Damas de Blanco.
El régimen de Maduro no asistirá a la ronda de conversaciones con la oposición.
Seguidores del chavismo marchan en Venezuela en rechazo a la congelación de activos de Venezuela en los Estados Unidos.
Y Kimberly Bryant abandonará su cargo por motivos personales.
En los deportes, el colombiano Gio Urshela conecta dos jonrones, impulsa cuatro carreras en aplastante victoria yankee sobre los Azulejos. Y Chris Sale de los Medias Rojas lanza su mejor partido de la temporada, blanqueando a los angelinos. Todo esto y mucho más en los deportes más tarde.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 8 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerguipo Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López de Muñiz. A las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones.
El gobierno de Cuba contrató a un bufete de abogados de New York para que represente a la corporación Cimex S.A. y la Unión Cuba Petróleo, controladas por las fuerzas militares cubanas, y en la demanda presentada contra ellas por ExxonMobil.
La petrolera estadounidense trata de recuperar unos 280 millones de dólares en activos que les fueran expropiados cuando llegó al poder el dictador Fidel Castro.
Y mientras el gobierno de Cuba suele decir que no tiene necesidad alguna de desafiar a la ley Helms-Burton en los tribunales, ha contratado los servicios de un bufete de Nueva York para que represente a las empresas Cimex y Cuba Pet o Cupet en una demanda de la petrolera ExxonMobil. Ricardo Quintana tiene este reporte.
Michael Krinsky ha sido identificado como el abogado que encabeza la representación legal del régimen, según consta en una moción sobre la demanda. El letrado ha defendido a La Habana en diferentes litigios desde los primeros años de la década de 1960, de acuerdo a la biografía que aparece en la página electrónica del bufete, radicado en el área de Wall Street en Nueva York. En la demanda contra Cimex y la Unión Petrolera de Cuba, CUPET, Exxon alega que dichas entidades han estado usando y obteniendo ganancias de sus propiedades en Cuba, incautadas por el régimen en 1960.
La posibilidad de ganar la batalla es bastante remota, porque cuando tú le confiscas a una entidad, a una corporación, sus bienes y lo haces de una forma en que no compensas después, ¿no?, con indemnizaciones apropiadas, está violando todas las leyes del mundo.
Un vocero de Exxon confirmó que la empresa busca recuperar unos 280 millones de dólares a manera de compensación por activos expropiados, entre ellos cientos de gasolineras, tanques de almacenamiento, una terminal marítima y la hoy refinería Nico López, la primera propiedad norteamericana que expropió el régimen.
El bufete judío que representa a Cuba ha aceptado el caso porque ya en otras ocasiones lo ha ganado, por la misma razón. Ellos han establecido una doctrina de la Corte Suprema que habla de la separación del Estado y las empresas. Al tener esa doctrina, no va a ser posible cobrarle a esas empresas cubanas deuda que tiene el Estado cubano.
La Habana nunca pagó a esta multinacional por sus propiedades. Entre tanto, el régimen asegura que en más de 40 casos anteriores, sus empresas estatales se enfrentaron en tribunales de Estados Unidos y en algunos ganaron. La moción presentada por los abogados que representan a Cimex y Cupet propone fijar el 9 de octubre como fecha oficial para contestar a esta demanda. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Inmigración y Extranjería de Santiago de Cuba prohibió a cuatro ciudadanas mexicanas que asistieran a una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad, organizada por el pastor Alain Toledano de la Iglesia del Mover Apostólico en esa capital oriental.
La pastora Esther Martínez y otras tres de sus feligresas que la acompañaban fueron amenazadas con ser expulsadas de Cuba si se atrevían a acercarse a los alrededores del templo donde se está celebrando el evento.
la invitamos para que pudieran estar acá con nosotros, y al llegar a Santiago de Cuba a la 1:00 p.m. la citaron y le llevaron los pasaportes y le prohibieron el interrogatorio, le prohibieron llegar aquí a mi casa y le prohibieron participar en el evento. Le dijeron de que si la veían por aquí, que ellos iban a estar cerca por aquí en el evento, que si la veían por aquí, le dijeron de que la iban a tomar y la iban a deportar y la iban a sacar de acá de Santiago y del país. Son cristianas, una de ellas es pastora, las demás son líderes de la iglesia, y aprovechando de que su viaje a Cuba coincidía con la fecha, ellas decidieron ir a una de las celebraciones, pero ya se lo prohibieron. Quizás como predicadora no, pero que puedan venir y participar en cualquier cosa en Cuba, yo creo que eso es parte de lo que puede hacer un turista en cualquier lugar del mundo. Aquí se lo prohíben.
A pesar de las amenazas a los organizadores de la conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad, el evento se inició en la tarde de este jueves con más de 100 participantes y está previsto que se desarrolle hasta el sábado.
Y un operativo policial de vigilancia fue desplegado también este jueves en los alrededores de la casa que sirve de sede nacional del movimiento opositor Damas de Blanco en Lautón, en La Habana. Desde allí el opositor Ángel Moya Costa describió la situación a Radio Martí.
A partir de jueves, ¿no?, ya como es habitual, la fuerza represiva se despliega alrededor de la sede de la Dama de Blanco, una cuadra, con el objetivo de arrestar a todo el que intente ingresar en la sede. No se han reportado arrestos ninguno hasta el momento. Pues, y entre la policía y las marianas serían 8 efectivos represivos más los 2 oficiales de la seguridad del Estado que están al frente del operativo. O sea que serían 10 efectivos represivos más 2 medios técnicos, que son las patrullas, en función del operativo represivo. Por un lado, tiene la función de impedir que entren activistas y damas de blanco a la sede. Y por otro lado, el refuerzo de este operativo este domingo también contra la población como medio de terror psicológico, como una forma más de contención en caso de que hubiese una crisis, ¿no?, aquí en la zona, derivada de estos arrestos contra nosotros.
El diputado panameño Leopoldo Benedetti pidió al presidente del país, Laurentino Cortizo, que restablezca la tarjeta de turismo a los ciudadanos cubanos porque dejan bastante dinero en la zona libre de Colón, en compras, en hoteles, restaurantes y en diferentes cosas.
El congresista dijo que unos 800 cubanos llegaban a diario a comprar en Colón. El año pasado, el gerente de esa zona libre, Manuel Grimaldo, dijo que los cubanos aportan unos 100 millones de dólares a ese país.
Hace poco, el Servicio Nacional de Migración panameño dio a conocer que suspendía temporalmente la emisión de tarjetas de turismo a los cubanos que podían permanecer hasta 30 días en Panamá para hacer compras.
Y a las 11:08, vamos al pronóstico del estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical del mar Caribe Oriental se ha debilitado, de manera que en consecuencia han mejorado las condiciones del tiempo en el arco de las Antillas Menores. Por otra parte, el amplio centro de altas presiones del Atlántico se extiende sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero a partir de mañana viernes, el anticiclón comenzará a retirarse hacia el este, permitiendo el incremento de la actividad de tormentas eléctricas en horas de la tarde durante el fin de semana, pero especialmente para el sábado. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy estables, con cielos parcialmente nublados y chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior, cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 26 y los 29 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a continuación nos adentramos en la crisis de Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro anunció en un comunicado que debido a la más reciente o a las más recientes sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump, no asistirá a la ronda de conversaciones con la oposición prevista para este jueves y viernes en Barbados. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
En el texto, el gobierno rechaza que el presidente interino Juan Guaidó promueva y apoye las acciones efectuadas por Estados Unidos. De acuerdo al comunicado, el gobierno venezolano se dispone a revisar los mecanismos del proceso con el fin de que su continuación sea realmente efectiva. A través de un contacto telefónico con el programa televisivo que a través del canal del Estado todos los miércoles encabeza el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista Diosdado Cabello, el presidente Nicolás Maduro reiteró que tomó la decisión de suspender el proceso.
Luego de evaluar todas las agresiones del gobierno imperialista de Donald Trump, el gobierno supremacista, racista y fascista de Donald Trump contra Venezuela, luego de ver la actitud de estos sectores golpistas aplaudiendo las agresiones contra nuestra patria, a pesar de que ya están embarbados esperando para la reunión, la delegación designada por el señor Juan Guaidó a nombre de toda la oposición, tarde que esto iba a ser así, yo tomé la decisión de parar todo.
A pesar del anuncio de Maduro, Stalin González, miembro de la delegación de Guaidó en Barbados, aseguró en Twitter que ya se encontraban en la isla para buscar un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos y destacó que a pesar de que el gobierno en disputa ha estado asegurando en los últimos días que cree en la paz y en el mecanismo de Oslo, a las primeras de cambio temen la posibilidad de un verdadero cambio político en el país. González insistió en que continuarán trabajando en todos los tableros para buscar el fin de la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El régimen de Nicolás Maduro anunció en un comunicado que debido a las más recientes sanciones impuestas por la administración del presidente Trump no asistirá a la ronda de conversaciones con la oposición prevista para este jueves y viernes en Barbados.
Entre tanto, miles de seguidores del chavismo marcharon el miércoles en la capital venezolana en rechazo al bloqueo de activos de Venezuela en territorio estadounidense. La información en este reporte de la agencia France Press.
Trump desbloquea Venezuela. Con esa consigna, miles de chavistas salieron a las calles el miércoles en Caracas. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el lunes el congelamiento de todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, una medida que no se aplicaba desde hacía 3 décadas a una nación americana.
Deja en paz a Venezuela. Yankee, go home. Nosotros los venezolanos estamos decididos a seguir adelante con tu bloqueo y sin tu bloqueo.
La orden implica sanciones para cualquiera que haga transacciones comerciales con el gobierno socialista. Es la última de una serie de medidas punitivas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen un embargo petrolero. En otra manifestación, el líder opositor Juan Guaidó aseguró que las sanciones solo afectarán a la cúpula chavista.
Esas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos son al régimen, son a Maduro, producto de la soberbia, producto de las herramientas que tiene el mundo y las democracias para presionar a una dictadura, alineados con una gran estrategia de ejercicio de la protesta.
Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó las nuevas medidas anunciadas esta semana por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, Bachelet expresó que, en su opinión, las nuevas medidas anunciadas esta semana por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro podrían tener un impacto potencialmente severo en los derechos humanos de los venezolanos y que las mismas también podrían exacerbar la crisis en términos del acceso de la gente a los alimentos y la salud. Bachelet dijo que las sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también afirmó que anteriores sanciones impuestas por Estados Unidos en agosto del 2017 y enero del 2019 han exacerbado los efectos de la grave crisis y, por extensión, de la situación humanitaria al afectar, entre otros sectores, a la exportación de petróleo al mercado norteamericano, durante años una importante fuente de divisas para Venezuela. Según Bachelet, las nuevas medidas podrían causar que compañías e instituciones financieras opten por detener toda transacción relacionada con el gobierno de Venezuela por miedo a ser penalizadas por Estados Unidos. Washington impuso en la noche del lunes nuevas sanciones económicas a Venezuela, las más duras hasta la fecha, que implican el bloqueo de todos los bienes del gobierno venezolano en territorio estadounidense. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y por otra parte, la oposición que participa en el diálogo en Barbados con el disputado gobierno de Venezuela criticó la suspensión de las conversaciones por parte de Nicolás Maduro y la atribuyó al temor del gobernante a un cambio político en el país.
Llevan días diciendo que creen en la paz y en el mecanismo de Oslo, y a las primeras de cambio le temen a la posibilidad de un verdadero cambio político en el país, expresó en Twitter el vicepresidente del Parlamento, Stalin González, quien participa como opositor en el diálogo de Barbados, apoyado por Noruega. 11:15, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El Departamento de Estado norteamericano informó que la encargada de América Latina en ese departamento abandona el cargo por motivos personales, aunque la prensa ha atribuido la renuncia a diferencias con la administración Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, rechazó las versiones de prensa que atribuyen la renuncia de la encargada de las relaciones con América Latina en el departamento, Kimberly Brown, a discrepancias con el manejo de las políticas de Trump en materia de migración y comercio. Dice la vocera que Breyer había indicado a todos que esto es algo que ella había planificado por meses y sentía que era el momento de cambiar. La portavoz dijo que Breyer dejaría el cargo a finales de agosto por motivos personales y para concentrarse en su familia. El diario The Washington Post, el primer medio en reportar la renuncia de Breyer, dijo que la funcionaria tuvo diferencias con la Casa Blanca respecto a un acuerdo con Guatemala, bajo el cual el país centroamericano alojará a migrantes de otros países mientras tramitan sus peticiones de asilo en Estados Unidos. Breyer es la segunda funcionaria de alto rango del Departamento de Estado que sale del gobierno este mes. La semana pasada, Kieron Skinner, directora de Planificación de Política del departamento, fue sustituida debido a quejas sobre el estilo de su gestión. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, se reunieron ayer miércoles con las víctimas y socorristas de los tiroteos del pasado fin de semana en El Paso, estado de Texas, y en Dayton, estado de Ohio.
En El Paso, manifestantes gritaban consignas en su contra y lo acusaban de aumentar las tensiones con retórica antiinmigrante.
La pareja presidencial visitó el centro médico universitario donde atendieron a las víctimas luego de que un hombre que había publicado un documento antiinmigrante en la internet mató el sábado a 22 personas en una tienda de Walmart.
Más temprano en el día, el presidente Trump estuvo en Dayton, donde 13 horas después de la masacre en Texas, otro atacante abrió fuego contra una multitud, matando a 9 personas.
La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo que la pareja presidencial visitó a víctimas en el hospital donde eran atendidos y otras que habían sido dadas de alta, y agradecieron al personal médico por su trabajo.
Y funcionarios estadounidenses y compañías de tecnología se reunirán este viernes en la Casa Blanca para conversar sobre el extremismo violento en la Internet.
La reunión tendrá lugar después que el pasado fin de semana dos tiroteos, uno en El Paso y otro en Dayton, dejaran 31 muertos y decenas de heridos.
El presidente Trump ordenó recientemente al Departamento de Justicia que trabaje con las plataformas en línea y gobiernos estatales y locales para desarrollar herramientas que detecten a los atacantes antes de que actúen.
El presidente Donald Trump señaló que Corea del Sur está pagando más dinero a Estados Unidos para que lo proteja de su vecino del norte.
Trump escribió en Twitter que las conversaciones han comenzado a aumentar aún más los pagos a los Estados Unidos porque Corea del Sur es una nación muy rica que ahora siente la obligación de contribuir a la defensa militar proporcionada por Washington.
Autoridades estadounidenses y surcoreanas firmaron un acuerdo en febrero pasado en virtud del cual Seúl aumentaría su contribución a Washington. Vamos a ver a conocer la propuesta de nuestra página web de Radio y Televisión Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Estamos trabajando ya en una serie especial de entrevistas a periodistas independientes a raíz de los últimos incidentes con periodistas alternativos o independientes en Cuba, como el caso del comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, que fue condenado a un año de prisión por ejercer la libertad de expresión y la libertad de palabra. Estamos en una serie de entrevistas donde tratamos de indagar con los periodistas independientes dentro de Cuba sus motivaciones para seguir, a pesar del hostigamiento policial, del aparato judicial que los pone casi a la puerta de la cárcel y de cómo ha influido la censura en su propia obra periodística. Esperen las entrevistas aquí a través de Radio Televisión Martí, página digital. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:21, vamos a las noticias de América Latina.
En Nicaragua, y teniendo presente a Venezuela, aumentan los temores ante posibles sanciones económicas de Estados Unidos si no se retoman de inmediato las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición. El informe llega desde Managua con Daniela Ocaña.
El ex diplomático Bosco Matamoros advierte sobre el tema.
De no darse esas condiciones, ese diálogo, estamos caminando en una situación paralela a la venezolana. Nosotros estamos en ese mismo camino. Y yo no excluyo bajo ningún aspecto la posibilidad de que se le aplique un embargo a Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado hasta el momento sobre el embargo a Venezuela y menos sobre una posibilidad de que una similar medida de presión se aplique en el país, pero tampoco muestra indicios de retomar las negociaciones. La vicepresidenta de la República y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, únicamente informó a través de los medios oficiales sobre el avance del trabajo de las comisiones de reconciliación, paz y justicia.
Que se han formado 5.995 en todo el país de este esfuerzo de encuentro, de concordia, este diálogo horizontal entre nosotros, la familia nicaragüense.
Las especulaciones se incrementaron en el país luego de que el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, asegurara en Lima que el embargo funcionó una vez en Nicaragua y que volvería a funcionar, dejando de esta manera una posibilidad abierta para aplicar esta medida de presión en el país si el gobierno de Daniel Ortega no escucha las demandas de libertad, justicia, democracia y adelanto de elecciones. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Médicos nicaragüenses denuncian despidos y amenazas de muerte. Ese es el caso del médico José Luis Borges, del que nos habla desde Managua el periodista Donaldo Hernández.
Ante la falta de empleo, el médico José Luis Borges brinda atenciones hospitalarias a manifestantes excarcelados. Hace más de un año fue despedido de un hospital público de Nicaragua, según él, por razones políticas. Durante las protestas que iniciaron en abril del año pasado, cientos de médicos atendieron a estudiantes que resultaron heridos.
Cuando esto sucede, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, empieza a realizar despidos masivos de los médicos que participan y que están identificados. Se han despedido a 405 trabajadores de la salud.
José Luis Borges, quien es presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, relató a La Voz de América que los despidos solo son algunas de las represalias de las autoridades de gobierno.
Hemos tenido un total de 5 médicos que han sido apresados.
Ante estas denuncias, La Voz de América consultó al diputado y sindicalista Luis Barbosa, quien expresó que estos más de 400 médicos fueron despedidos porque abandonaron sus puestos laborales y se sumaron a lo que el gobierno llama un intento de golpe de Estado.
Si vos abandonas tu puesto de trabajo en cualquier lugar, te sancionan.
Las denuncias de los trabajadores de la salud han sido interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien exhorta al Estado de Nicaragua a respetar los derechos laborales de los médicos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch dijo en un informe que grupos armados ilegales en el noreste de Colombia en la frontera con Venezuela luchan por el control de la tierra y el tráfico de drogas y que son los civiles los que sufren las consecuencias. 11:25, vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees doblegaron a los Azulejos de Toronto 12-6 y el héroe hoy fue el colombiano Gio Urshela con 2 jonrones, 3 imparables en total, 4 carreras impulsadas, 3 anotadas. Está bateando 323, mientras que LeMahieu con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, y Tauchman conectó su número 11, impulsó 4 carreras. Por los Azulejos de Toronto, el cubano Gurriel Jr., 2 imparables en 5 turnos al bate, 1 carrera impulsada, su número 47, batea 279, y Vladimir Guerrero Jr., un sencillito en 5 turnos al bate. Los Medias Rojas de Boston blanquearon 3-0 a los Angelinos de Anaheim y por primera vez este año Chris Sale lució como el genuino Chris Sale que nosotros conocemos. Ganó su 6º, 8 entradas completas lanzó, solamente 2 hits, 0 boletos, 0 carreras, 13 ponches y ponchó 3 veces al pelotero mejor pagado del mundo, Mike Trout, que solamente tuvo 1 hit en 4 turnos al bate. Por los Medias Rojas, el cubano-americano Julito Martínez, el muchacho de Hialeah con 2 hits en 3 turnos al bate, carrera anotada, su promedio es 304 y Travis conectó su 4º jonrón de la temporada. Aquí mismo, en la capital de la lluvia, los Marlins derrotaron a los Bravos de Atlanta por paliza 9-2. En ese partido, Anderson reventó 2 jonrones, su número 19 y 20, impulsó un total de 3 carreras, tuvo 3 hits en total, anotó 2 veces, Castro jonroneó por 10ª vez, y el colombiano, el catcher Alfaro, con 2 imparables y 2 carreras anotadas en 4 turnos al bate. Los Tigres del Detroit dejaron en el campo a los Reales de Kansas City con 2 carreras en el 9º, gracias al jonrón de Jordy Mercer en el 9º inning, que fue el batazo de la victoria. En ese mismo partido, Dimitri había negociado 3 boletos y anotado 3 carreras para los Tigres, Castro con 3 carreras impulsadas. Por los Reales de Kansas City, el cubano Jorge Soler, oficialmente 1 carrera anotada, negoció 2 boletos de 2-0, y está bateando 252. Los Cachorritos de Chicago aplastaron a los Rojos de Cincinnati 12-5. El cubano-americano Nicolás Castellanos, con 2 cuadrangulares en este partido, un total de 3 hits, anotó 3 veces. Y el otro cubano-americano de los Cachorritos, Almora Jr., 2 imparables y 2 carreras anotadas. Happ, con 4 impulsadas, jonroneó. Y por el Cincinnati, José La Candelita Iglesias, el cubano, solamente 1 hit en 4 turnos al bate, anotó carrera y su promedio es más que respetable, 287. Y mientras los Yankees jugaban béisbol en Canadá, se celebraba un partido de fútbol en el Yankee Stadium. El Fútbol Club de Nueva York derrotó 3-2 al Dynamo de Houston en el Yankee Stadium. Hubo casi 20,000 fanáticos para este partido. El argentino Valentín Castellanos anotó el gol de la victoria en el minuto 93, o sea, en el antepenúltimo minuto de juego, para darle los 3 puntos a Nueva York, que está en el 3er lugar de la división este, mientras que Houston en el 8º de la oeste. Y recuerden que mañana en el béisbol de las Grandes Ligas, varias series cruciales: Washington contra los Mets a las 7 p.m., Steven Strasburg contra Marcus Stroman. Van a jugar una serie de 3 partidos discutiendo el comodín del viejo circuito, y continúa la serie clave entre los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota, una serie de 4 partidos que pudiera decidir la Liga Americana Centro. Mañana lanza Shane Bieber, que tiene 11 victorias y solo 4 derrotas, contra Devin Smeltzer por los Mellizos de Minnesota. El béisbol de las Grandes Ligas mañana nos tiene una jornada completa de 15 partidos, 30 clubes, todo el mundo en acción, comenzando a las 3 de la tarde con el partido Oakland contra Chicago. Houston estará en Baltimore, los Yankees en Toronto, Angelinos en Boston, Kansas City contra los Tigres, Atlanta de nuevo aquí en la capital del Sol, con contra los Marlins, el colombiano Julio Teherán contra Caleb Smith. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El